Pues hablamos con Mar López Sotelo, divulgadora, trabajadora impenitente en pro de la Ribeira Sacra. Sus trabajos de inventariado y recogida de esgrafiados fueron presentados como valor añadido al informe de la candidatura a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Primero, Mar, ¿qué son los esgrafiados? Bueno, sabemos que son pinturas murales en las fachadas con cal, pero explícanos y cómo un día caíste en que esto era un valor añadido que había que inventariar, recoger, estudiar. Cuenta.
Buenos días a todos. Como siempre, encantada de estar aquí difundiendo un poco mis trabajos de investigación. Y bueno, ¿qué es un esgrafiado? Un esgrafiado es una decoración en cal incisa que se realizaban en las fachadas de los edificios, principalmente de los monumentos, ¿no? A partir de del siglo XI, siglo XII, en la época del arte románico, ¿no? Cuando florecía el arte románico, pues como para cubrir las fachadas y protegerlas de la intemperie y de las inclemencias del tiempo y de los animales, ¿no? Y de las humedades. Bueno, pues estas decoraciones normalmente serían todas las fachadas blancas, encaladas en blanco sin ningún dibujo más. Pero los canteros, que fueron los que realizaron este tipo de trabajo, empezaron a hacer este tipo de trabajo, empezaron a dejar su impronta, como su marca de cantero, como las suyas en la piedra quedaban tapadas, ya que servían como su factura, o donde tenía que ir esa piedra colocada en el paramento, pues tenían que decir, bueno, pues aquí esta parte de esta fachada la hice yo, o la hicimos el gremio de canteros que nos contrataron. Y entonces realizaban, bueno, pues una serie de dibujos que veían en el ambiente que les circundaba, como hojas, escenas de caza, dibujos como especie de trisqueles, o incluso hay algunos que se parecen a la hoja de roble, del roble del carballo gallego, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé, dejaban su impronta de esa manera. Y ese es el esgrafiado. Uh-huh. Es como una decoración que se hace un recebado liso. Cuando aún está un poquito húmedo, empieza a incidirse, a hacerse los dibujos, luego se raspa, como si fuera el negativo de una foto, ¿no? Y que quede en relieve, pues, el detalle que quieren destacar.
¿Y tú, cuándo decidiste un día recoger todo, inventariar, investigar? ¿Cuándo? ¿Cómo surgió eso?
Bueno, pues fue como la casualidad de la vida, como se suele decir. A mí me gustaba salir por la tierra como investigadora, haciendo estudios etnográficos, con mi cámara de fotos y recorriendo pues diferentes zonas, fotografiando pues iglesias, pombeiros, cruceiros, todo lo que me encontraba. Y un buen día pues me encuentro con una fachada con este tipo de decoración, hice mis primeras fotos. Recorrimos la zona porque en ella se encontraban varias fachadas con los dibujos estos, y entonces le pregunté a una amiga, historiadora del arte, burgalesa, de qué se trataba este diseño. Y entonces me comentó que efectivamente se trataban de esgrafiados, pero muy sencillos, no como los de Segovia, que ella conocía porque ella era de Burgos, no como los de Segovia, pero efectivamente eran... se trataba de esgrafiados. Entonces ahí me dio la base para seguir investigando. Se puso en contacto conmigo Rafael Ruiz Alonso, un estudioso de los esgrafiados segovianos, que tiene su tesis doctoral basada en ellos. Vino a visitar mi exposición permanente que tengo en el Museo Etnográfico Liste de Vigo y efectivamente me confirmó que se trataba de esgrafiados y que tendríamos que hacer un estudio comparativo entre los dos estilos, que de todos modos ahora se acuña como estilo gallego, ¿no?, con todas las investigaciones y la confirmación de los datos que dicha investigación me permitió, pero hasta la fecha había un montón de gente, así al principio decían los conocedores del tema, ¿no?, que ponían en cuestión que se tratara efectivamente de esgrafiados. A la fecha de hoy, ya te digo, está constatado, como tú bien decías, en el informe de la candidatura para patrimonio, y confirmado y constatado por las investigaciones de Ruiz Alonso y de Torres Balbás, que fue el que era arquitecto y conservador de la Alhambra de Granada, y cada uno con el estilo mudéjar derivado de esa zona, ¿no?
Mar, tú has sacado la conclusión de que estos esgrafiados, y lo vas a mostrar en un libro que estás a punto de rematar, de que estos esgrafiados son de estilo gallego.
Pues mira, en lo que tú dices, la preparación de este libro, pues bueno, me vino facilitada un poco, llevaba muchos años ya preparándolo, pero ya vamos, los avances están ya claros. En el verano, si Dios quiere y todo nos lo permite, esperamos presentarlo en Santiago, ¿no?, coincidiendo con el Año Santo Compostelano, de la mano de Carlos Coto, el presidente del de la Asociación de la Protección del Patrimonio Cultural de Galicia, y en el Colegio de Arquitectos de Galicia. ¿Por qué ahí? Porque es Año Santo. Es Año Santo y creo que es el mejor lugar. Además, en la sede del Campus Estelae, yo creo que es el mejor momento y el mejor lugar de presentar esto. ¿Por qué te lo digo? Pues muy sencillo, porque todas estas investigaciones, todos estos descubrimientos me hicieron llevar a que está el estilo gallego de los esgrafiados están ubicados y localizados en unas zonas muy concretas, que es el Camino de Santiago, y en todos sus viales. Resulta que cuando iba geolocalizándolo en el mapa que tengo en mi blog, al principio no, porque tenía muy poquitos, pero ahora que tengo geolocalizado 723, fui observando de forma reiterativa que se situaban en el Camino de Santiago. Entonces, bueno, pues me ofreció una línea de investigación muy importante, porque ¿quién recorría el Camino de Santiago para hacer las obras y los monumentos? Pues el gremio de los canteros que había pues en la época. ¿Qué arte fundamental estaba en esa época en que el gremio de los canteros realizaba su trabajo? El arte románico, que por excelencia es el arte del Camino de Santiago. Y luego, bueno, pues la constatación de un detalle, leyendo el Códice Calistino, el Liber Sancti Jacobi, ¿no?, que todo el mundo reconoce y se considera como la primera guía del Camino de Santiago, nos describe el camino y todos los monumentos que hay asociados a él. La Catedral de Jaca, San Isidoro de León, Fromista, y la Catedral de Santiago, por supuesto, como punto final, ¿no? Y entonces, a lo largo del camino, y eso observamos, que en todas las iglesias del románico, en todas las iglesias y casas asociadas a ellas, todas las poblaciones asociadas a ellas estaban esgrafiadas. Y, bueno, pues seguí observando que, sobre todo en la Ribeira Sacra, donde la ruta del románico está muy, muy, muy prendida, sobre todo en la zona de Pantón, que también pasa el Camino de Invierno, pues tenía ahí una mina y una serie de fachadas con unas decoraciones impresionantes. Y entonces, bueno, pues un poco, pues eso es lo que vamos a plasmar en el libro. Todo eso es la investigación que nos da para acuñar el término de esgrafiados estilos gallegos, con la clara influencia del estilo románico en todos ellos.
No sé si has constatado que tu trabajo tiene eficacia real en el sentido de, bueno, por un lado, se pone en valor ese arte que igual no se le prestaba atención, y segundo, cuando se restauran casas con esgrafiados, se respetan y se valoran.
Bueno, eso es una lucha que tengo ahí, que se lo vengo diciendo a todo el mundo, que tenga muchísimo cuidado. Porque al principio de yo ponerme en esto, sobre todo en el 2018, cuando empecé yo a poner en valor este arte, como te decía, había mucha gente, bueno, que ponían en cuestión todo este trabajo. Y sobre todo, como te decía, incluso hasta el nombre. Pero incluso se aventuraron a hacer restauraciones, incluso con subvenciones de la Xunta. Gracias a Dios que se pararon. Porque de verdad, es que se estaban haciendo sin criterio, sin criterio de patrimonio. Es que no consultaron a nadie, ni si pusieron, además, negaban que fueran desgraciados, pero después se ponían a restaurarlos y les daban el nombre de restauración desgraciados. No sabes, había no sé cómo explicarlo, como una contradicción. No querían aceptar esas investigaciones, pero luego querían como que ellos eran, mira, aquí estoy yo y voy a hacer mi restauración. Claro. Incluso en mis conferencias, cada vez que inauguraba mi exposición itinerante para dar a conocer este arte y daba mi conferencia, una de las cosas que decía era que tuviera muchísimo cuidado, que no se convirtiera en el Ecce Homo de Borja.
Yeah.
Porque esto aún no estaba constatado, aún no estaba confirmado, hasta que llegó esto, el informe de patrimonio, que bueno, pues decidieron incluirlo dentro del informe, que fue el que dio la constatación real de que efectivamente se tratan desgraciados. Y entonces, bueno, se dejaron de hacer este tipo de restauración. Hay mucha gente que sí, como albañiles o constructores, que sí hacen este tipo de decoración, pero bueno, es libre y estamos muy dueños, ¿no?, de hacerlo. Eso no se prohíbe. Lo que sí es, lo que yo no defiendo ni apoyo, si no está constatado por patrimonio, es que restauren unos de los que estaban ya hechos y que luego aumenten, como decía Torres Malvás, yo no soy nada partidaria de que en una restauración le pongas añadidos que ya no existen.
Mar López Otelo, esperamos esa presentación del libro. Estás prácticamente rematando, lo dices, ¿sí?
Sí, estamos con la editorial, ya estamos con la segunda revisión. Nos vuelve locos un poco la selección de fotografías, porque lleva dos partes. Una parte teórica, donde explico todo lo que localicé, todos estos términos que para mucha gente le eran desconocidos, como el término desgraciado, o la palabra charuja, que es el lenguaje secreto de los canteros, los arginas en las shirias, igual que el baralete en los afiladores, ¿no? Mm. Bueno, pues en ese lenguaje secreto tenía el nombre de charuja. Descubrimos que esa técnica, ellos le llamaban charuja.
Pues toda la información ahí, si queréis seguir este tema y estar en contacto pues con la propia divulgadora Mar López Otelo, ahí a través de su blog, Red Ribeira Sacra, o en sus redes sociales que también llevan este epígrafe, ¿no? Red Ribeira Sacra. Mar López Otelo, muchísimas gracias y a seguir con ese trabajo tan
bueno.
Incansable. Muchas gracias.
A vosotros, un saludo para todos.